lo que nos impulsan los maestros o lo que nos impulsan inclusive nuestros padres es que estudiemos y que nos vayamos para ser alguien en la vida, porque en el territorio, en la comunidad rural, no somos nadie. Acabe rápido el bachillerato para que se pueda ir y para que pueda estudiar en otro lado, porque acá no hay nada que hacer.
Acá no hay nada que hacer. Eso dicen. Y luego agregan que para ser alguien hay que salir del campo y quedarse en la ciudad. Por este fenómeno, el campo se empezó a quedar sin jóvenes y el trabajo de la tierra es visto como algo sin valor. Angie Pino, a quien escuchamos al comienzo, nos contará por qué sí hay mucho que hacer, tan o más importante que lo que se hace en la ciudad. Hola a todos y bienvenidos a Talento Si Hay, un podcast donde demostramos que la poca experiencia no es un obstáculo ni una excusa para hacer cosas extraordinarias y que los jóvenes somos mucho más que el futuro del país. En este espacio creado entre Naranja Media y Protección queremos probar que las decisiones que tomamos hoy construyen la vida y el futuro que soñamos a través de historias reales de personas reales haciendo cosas extraordinarias. Siendo así, entonces, bienvenidos a la comunidad que crea el futuro gracias a su talento.
Yo soy una joven campesina. Mi municipio se llama La Vega. Está ubicado en el corazón del macizo colombiano. Yo hago parte de una organización de jóvenes campesinos que se llama Actoría Social Juvenil en todo el departamento del Cauca. Y hacemos parte de una red colombiana a nivel latinoamericano de una escuela que la hemos denominado Escuela para la Actoría Social Juvenil. Entonces, dentro de esta escuela latinoamericana está México, Argentina, Bolivia, Paraguay, Venezuela, Brasil y estamos nosotros como Colombia. Entonces, todo mi proceso ha sido desde allí, desde la escuela, hace aproximadamente ya 12 años. Tengo 25 años y hace 12 años estoy en la parte organizativa.
A lo largo de este episodio, Angie dejará muy claro lo que se logra cuando la comunidad se une, el valor de cuidar y respetar el campo y nos contará historias de escuelitas, el lugar semilla más importante de una sociedad. Esta historia, así como Angie, se desenvuelve entre un territorio de desigualdad y recuerdos de momentos felices que la han impulsado desde niña.
Toda mi infancia ha transcurrido no solamente en el contexto rural, sino también en un contexto de vulnerabilidad, en muchos de los derechos básicos como la educación, la salud, entre otros. Los recuerdos muy agradables que tengo también, que en ese contraste de la niñez, pues es mi infancia en la escuela. En la escuelita rural, ese es un espacio que recuerdo mucho, a pesar de los pocos años que tenía, claramente. La escuela siempre fue una común unidad, ¿no? Donde se reúne no solamente los niños, sino los padres de familia también, y se hacen muchas actividades comunitarias. Entonces, a mí la escuela siempre me remite a un proceso comunitario.
Parafraseando al escritor Fernando González, quien en uno de sus textos dice que la escuelita que fundaremos será amorosa y que menciona que todo lo que es digno de existir es digno de conocimiento. Lo que hizo y hace Angie por las escuelitas es digno de ser contado aquí y en todo el mundo.
Yo estaba cursando el tercer grado en la escuela rural y mi casa a la escuela quedaba muy cerca en el sector rural, pero tuvimos que vivir una serie de acontecimientos en mi familia, de como de la bonanza, de dinero, de la hoja de coca, de un montón de actividades. Y en eso nosotros somos productores de panela. Sacamos la panela de la caña de azúcar. Y en ese tiempo, papá tenía dos cañales, tenía caballos, el equipamiento, pues las herramientas, la maquinaria para sacar la panela. Y de un momento a otro, incendiaron los cañales, se nos robaron los caballos, se nos robaron los fondos, la herramienta para sacar la panela. Y empezamos a perder muchas cosas. Y de repente, entonces decidimos irnos al pueblo, que el pueblo es como el corregimiento que se llama Altamira, y mi vereda donde vivíamos se llama Miraflores. Altamira queda 2 horas de Miraflores. Entonces nosotros en esta búsqueda decidimos irnos al pueblo, dejando pues las tierras quemadas y dejando este amargo también en medio de las otras cosas pues que ya habían sucedido. La idea era que yo me fuera a estudiar al colegio, ¿no? Porque ya en el corregimiento quedaba el colegio principal. y yo iba ya a cursar cuarto grado. Pero no, estando arriba en el corregimiento, le digo a mi papá que no soy como lo suficientemente capaz de poderme ir de la escuela, como de abandonar esa construcción, no solamente de con el profe o con la profe, de los compañeros, sino del territorio, ¿no? De la montaña, que irse allá al corregimiento es más urbanización, es más difícil, había que usar un uniforme, bueno, un montón de cosas que en la escuelita pues uno no lo hace. Entonces yo decido a la escuelita desde arriba, desde el colegio, es decir, yo no fui a estudiar al colegio, sino que bajaba 2 horas y subía 2 horas a la escuelita. Y así hice cuarto y así hice quinto de primaria. Entonces yo eso lo recuerdo mucho también, porque en esos tiempos, si no tenían 15 estudiantes las escuelitas, las cerraban. Era como el mínimo de estudiantes que se tenía para que se estuviera abierto. Entonces hicimos eso con otra compañera, con una prima, y así completamos el cupo para que no cerraran la escuelita. Entonces yo eso lo tengo como muy presente y siempre lo recuerdo. Pues llena de alegría, ¿no? Porque hasta el momento la escuelita sigue abierta.
La caminata diaria por la carretera o camino de herradura, como lo llaman en el campo, bajo los árboles, al son de los pájaros, pero a merced del sol y el agua, se quedó grabado en los recuerdos de Angie, así como el olor del pasto y de las frutas que arrancaba de los árboles. En este momento de la historia, Angie tan solo tenía 10 años, pero tenía un compromiso de alguien mucho mayor.
Había, pues no, antes cuando caminábamos no había carretera, sino que era camino de herradura, decimos nosotros, ¿no? Por donde andan los caballos. Entonces, claro, en ese camino cuando llovía era horrible, 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 porque se volvía un barrizal tremendo. Entonces siempre, siempre llegábamos súper sucios a la escuela y allá teníamos como las cosas para cambiarnos, para bañarnos y ya asistir a clase. Y cuando nos regresábamos, pues otra vez nos poníamos la ropa para el camino. Y claro, en la tarde ya era el sol tremendo, y el calor, era como ese contraste, en la mañana mucho frío, lloviendo, y en la tarde el calor. Y justo en la tarde que era más difícil porque era subida, entonces siempre era más complejo. Pero nosotros con otros compañeros que se iban quedando en el transcurso, porque nosotras éramos las últimas que llegábamos arriba al corregimiento. Entonces en el transcurso en el camino pues se iban quedando los compañeritos que vivían a media hora, 40 minutos o a una hora, y eso era pues una travesía. Nosotros casi nunca íbamos por el camino, sino que siempre hacíamos o buscábamos como la trocha para ir en medio de la montaña consiguiendo cosas para comer, como guayabas o mangos o naranjas. Entonces siempre era divertido, siempre había algo que hacer diferente todos los días para la subida, que era lo más difícil. Pero también tengo recuerdos no tan agradables, ¿no? Como mencionaba, de alguna manera casi todas las familias rurales siempre están involucradas en procesos de violencia, en procesos que traen muchos amargos o sinsabores a las familias. Vengo de una familia por parte de madre a la cual asesinaron todos los hombres de la familia, a todos mis tíos, a todos los hermanos de mi mamá, hombres que no accedieron a la guerra. Es como también un desafío de haber nacido hombre en un sector rural y no poder, pues no quererse ir también a combatir a una guerra que tal vez no es nuestra, ¿no? Que se ha heredado. Entonces sí tengo ese espacio de tristeza, pues por mi madre. Yo de las muertes alcancé a vivir una cuando tuve 8 años, y entonces eso ha marcado muchísimo la existencia, porque soy la hija mayor de mi casa y entonces siempre estuvo presente ahí la muerte de mi tío.
Pero volviendo a la escuelita, ¿cómo era todo allí adentro?
En la escuelita, la costumbre no, eso también se hace por necesidad y por falta de infraestructura, por falta de profesores, por falta también de material, de herramientas para trabajar. En un salón, en un solo salón, se hacen los 5 grados, desde primero hasta quinto. Y es un profe para los 5 grados. Entonces, imagínate tú, uno en primero y recibiendo clases de quinto también. Entonces, era muy complejo. Pero entonces éramos como 2 niños de primero, 3 niños de segundo. Éramos pocos. Entonces, dentro de todos los que asistían a la escuelita, pues yo era la que dibujaba. Todo el mundo era, ¡ay, la tarea del dibujo! Y siempre estaba yo haciendo la tarea del dibujo. O los carteles para las fiestas de las madres. Así como para la Navidad también. Entonces sí recuerdo mucho eso, que me gustaba mucho pintar y lo hacía mucho en la escuelita. En la vereda había un solo televisor, que era el de mi abuelo, y mirábamos mucho Señal Colombia. Claro, allí pasaban un montón de animaciones, entonces era como la inspiración. De allí aprendíamos un montón. Bueno, cuando ya llegué a quinto, porque la escuela solo va hasta quinto, ya sexto y el bachillerato ya es en el corregimiento, que es la cabecera donde está el colegio. Ya ahí yo ya me fui con muchos de mis compañeros de la escuelita a hacer grado sexto en el colegio. Y ya en séptimo, octavo, yo conozco a Raúl Collazos.
Raúl Collazos, un señor con juventudes acumuladas, como le dicen en el grupo, es uno de los personajes más importantes de esta historia y de la vida de Angie. Ha sido su maestro y quien motivó a la comunidad a unirse para defender el territorio. Esto es lo que mueve a Raúl, a quien vamos a escuchar a continuación.
Llenar, digamos, como ese vacío formativo para que los chicos reconocieran más su contexto social, político, económico, cultural y ambiental, lo interpretaran y propusieran transformaciones, digamos, a ese contexto, a ese territorio.
Y no solamente él, ¿no? Entonces, no sé, como en el 1995, llega Ashoka.
Ashoka es una organización que llegó a Colombia en 1995 y trabaja para que emprendedores sociales y líderes de diferentes territorios trabajen en pro de un mundo donde todos seamos agentes de cambio.
Llega él de Colombia, llega Alberto Crosh de Argentina, Erika de México, Coco de Bolivia y Gerarda de Venezuela, llegan como becarios a Ashoka. Entonces ellos se conocen ahí en ese proceso y lo que los une es el trabajo con juventudes y en especial Raúl, pues con juventudes rurales. Entonces de allí nace un proceso de organización, de un proceso de organización latinoamericano, inclusive en el transcurso de esa organización se suman otros países latinoamericanos con otros dinamizadores, decimos nosotros, y Raúl llega con esa idea al macizo. Entonces de allí es que él empieza a juntar muchos colegios, muchas comunidades para que hagan parte de esta organización. Y esta organización tiene como principio que el campo está siendo visto como un proyecto de vida que no es viable. Pero entonces llega Raúl con esa premisa y es desde allí donde nosotros empezamos a decirnos no, o sea, no tenemos que por qué abandonar el territorio cuando nosotros nos identificamos dentro del territorio, cuando hemos nacido allí, nosotros sabemos que un proyecto de vida sí es posible con las condiciones y con las medidas necesarias y entonces todo eso se gana a partir de la movilización.
Aquí empieza a responderse la pregunta que hicimos al comienzo. Para Raúl, en el campo sí había un proyecto de vida posible, tan posible que otros querían explotarlo sin medida. Ese fue el detonante, el momento en el que nacería el proyecto más importante de actoría social juvenil.
Todo nace, todo surge a raíz de que en esos días había un auge de la minería. Ahí en el pueblo hay una mina de oro que queda justo, que será unos 200 metros debajo de una laguna, que es la laguna, el icono del pueblo que se llama la laguna El Guambial. Entonces desde allí nosotros nos organizamos para poderle decir a la comunidad pues que eso no traía ningún beneficio positivo, ¿no? Porque nosotros empezamos a notar que la laguna iba bajando su caudal, que la quebradita que pasa al lado de la mina pues estaba secando, los cultivos que estaban al lado de la mina también se estaban secando, o sea, todo el café que se siembra al lado estaba secando. Y claro, pues es por la utilización pues de todos el mercurio y un montón de cosas que utilizan para sacar el oro de la mina. Entonces ese fue el motivo por el que decidimos como adolescentes en esa época organizarnos. Nos movilizábamos, hacíamos caminatas hasta la laguna, invitábamos muchísima gente que se iba uniendo y que como que iba diciendo sí, en realidad han traído trabajo, porque imagínate un montón de gente extraña que llegaron con muchos recursos, con carros, con un montón de cosas, diciéndole pues a la comunidad que la minería iba a traer progreso. Entonces alquilaban su caballo por 40 mil, 50 mil pesos diarios. Entonces era un montón de plata que se hacía uno en la semana y pues todo el mundo estaba como muy contento porque había dinero. Pero claramente el resultado pues fue todo lo que ya mencioné, de la pérdida del recurso, de la pérdida de la laguna, de los cultivos y también de peleas entre las comunidades, porque ellos sí querían, porque los otros no querían. Entonces muchas familias empezaron a pelearse entre ellos y hubieron pues bastante conflicto. Entonces se rompió ese tejido social y lo que buscamos nosotros fue que se pudiera sacar a esta empresa minera que en este momento no no recuerdo el nombre. Pero entonces, muchos de los jóvenes que nos organizamos en esos días fue para poder sacar a la empresa minera, pues que la comunidad pudiera darse cuenta del daño tan grande que estábamos haciendo, pues que se estaba haciendo. Y claro, después de unos tiempos, ya muchas comunidades a nivel nacional y a nivel internacional se personalizaron de la situación y pues se dieron cuenta que la empresa tenía papeles ilegales, que bueno, un montón de cosas por las que ya los desalojaron. Y les tocó pues irse al territorio, intentaron volver muchas veces, pero la comunidad ya pues con toda la conciencia del mundo no los ha dejado entrar. Y este es el momento pues que sé que la laguna está recuperada, que la quebrada también está recuperada.
Salvar una laguna es salvar el recurso que mantiene con vida a los animales, plantas y seres humanos. El trabajo de movilización de Angie y Actoría Social Juvenil fue un despertar para muchas comunidades colombianas.
En la veredita donde estaba la infraestructura para la explotación minera, para donde bajaban todo el material de la mina, o sea, tú vas al territorio, ahí a la vereda, y todos los habitantes de la vereda tienen el conocimiento necesario y tienen las herramientas necesarias para decir y explicar por qué la minería no fue bienvenida en esa vereda. Y eso se ha hecho a través de talleres, se ha hecho a través de reuniones, se ha hecho también a través de un proceso de movilización que se hace cada año en conmemoración, en honor al agua. Es una marcha que se hace. Entonces toda la comunidad o todo el municipio, inclusive toda la región del macizo, sabe que cada año se hace esta marcha, y esa marcha es específicamente para decirle no a la minería. No solamente es salir a movilizarse, sino también es un proceso de movilización de pensamiento, es un proceso político también, y esto se ha vuelto ya una costumbre muy, muy bonita, muy linda en la comunidad. O sea, independientemente de que sea legal, los que vamos a sufrir o los que vamos a pagar los platos rotos, pues somos los de la comunidad, los que estamos sembrando allí, los que vivimos de la quebrada, los que tomamos de esa agua, un montón de cosas. La fuerza nace de apropiarse del territorio y de tener claro esas amenazas, ¿no?
La marcha como escuelita, como ese lugar no fijo en que la comunidad pueda aprender de sus raíces y organizarse para proteger la tierra que les da el sustento. Esta seguridad y conocimiento de causa con el que habla Angie tiene mucho tiempo de trabajo y dedicación.
Ha sido como una línea de tiempo, ¿no? Ha sido de ser militante, pues de recibir los talleres de mis compañeros, de los profesores que hacían parte del proceso. Después ya llegó como la tercera, la cuarta generación, quinta generación, y yo ya hacía el rol de la replicadora, de la multiplicadora. Entonces, de contarle a los otros compañeros cómo fue el proceso, lo que se vivió en ese momento de la movilización en contra de la minería, y ya uno empieza también a ser formador o a ser replicador de la organización. Yo soy la que se encarga como de hacer las ediciones de los videos, de los audios, de la parte de comunicación, también de hacer los talleres, ¿no? Porque la idea no es que una sola persona se quede con el conocimiento, sino que otros también vayan adquiriéndola.
En la cordillera occidental, entre el verde de las montañas y las nubes, se encuentra otra escuelita a la que llegaron Angie y su grupo. Desde allí se puede ver esa gran tela azul que es el Océano Pacífico. Estamos hablando de un territorio llamado Parque Nacional Natural Munchique.
Es una vereda que queda ya llegando como al cerro de Munchique, donde se alcanza a mirar el mar. Es muy, muy lejos, está, no sé, como a 6-7 horas de Popayán. Y es una vereda que nosotros conocimos, que pudo llegar el proyecto a que otros niños y jóvenes pudieran hacer parte de la organización y se pudieran beneficiar no solamente pues, con recursos en su escuela, sino también de recursos más de conocimiento. Y esta escuelita pues, es en el sector rural y ellos no tienen acceso pues ni a agua, ni a energía, no saben qué es un computador, no han visto una cámara fotográfica, no han tenido un portátil, bueno, todas las carencias que uno pueda imaginarse, que uno creería que en pleno siglo no estaría pasando, pero pasa. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos allá, y a mí me correspondía dar los talleres de comunicación comunitaria. Entonces el proyecto siempre trata como de que el presupuesto quede pues un portátil, una cámara y una grabadora de voz para dotar a la vereda o para dotar a la escuela que haga parte del proyecto. Entonces, claro, cuando nosotros llegamos con estas herramientas a la escuelita, pues qué sorpresa, ¿no? Todos los chicos no habían tomado una fotografía, eso fue la sensación. Hicieron toda una campaña porque ellos querían conseguir una biblioteca comunitaria, porque en la escuela, pues, si no tienen internet, toca otras herramientas. Y ellos tenían ese anhelo de construir una biblioteca comunitaria. Entonces, hicimos un trabajo de un video de poderle contar a la gente por qué necesitaban la biblioteca, qué, además de los libros, qué otras cosas necesitaban para poder construir la biblioteca. Y entonces fue muy bonito porque fue una construcción colectiva de cómo se hizo este video para hacer la socialización de que nos pudieran donar muchísimos libros para la biblioteca. Entonces, desde allí uno, pues claro, se aprende muchísimo, no solamente ellos, sino que uno también aprende a que ese conocimiento sea muy humilde.
Después de la escuelita y el colegio, y mientras Angie visitaba otras escuelitas, llegó el momento de ir a la universidad, oportunidad que se dio gracias a una beca que Angie se ganó para estudiar en cualquier universidad pública del país. Para participar por ella, tuvo que presentar un ensayo que hablaba de...
Algo así como por qué las juventudes no tienen acceso a la educación superior. Entonces yo amplié esa pregunta y dije, bueno, ¿por qué las juventudes rurales no tienen acceso a la educación superior? Entonces, claro, es decir, que si yo no hubiera hecho parte de la organización desde el tiempo que hago parte, tal vez no hubiera podido escribir todo lo que escribí, porque fue un proceso de sistematización individual y colectivo de cómo las juventudes o cómo la niñez, inclusive, de los sectores rurales puede tener un pensamiento crítico y un pensamiento movilizador. Entonces, claro, yo llego a la universidad y me gano esta convocatoria porque el ensayo da cuenta de la movilización de las juventudes campesinas, de por qué la necesidad de salir a la universidad o de salir a la ciudad a formarse. Lo que hago yo es empezar a escribir ese ensayo y tener una postura crítica y decir, nosotros tenemos que salir a formarnos, pero no tenemos que quedarnos allá, que es como el imaginario que nos ponen los padres.
Y no, no tienen que quedarse allá bajo la creencia que solo allá se puede ser alguien.
Es desde allí de donde yo empiezo a mirar que existen unas necesidades que en el sector rural son aún más grandes y más difíciles de acceder a algunas garantías. Y claro, cuando uno sale del sector rural y se da cuenta de todo lo que pasa a nivel nacional, de por qué no llegan esos recursos a los sectores rurales, pues le duele a uno más el corazón, ¿no? Entonces, el contexto, ya diga usted el afán del día, diga usted encontrarse tantos carros a toda hora y uno en el pueblo ve un carro cada hora, entonces es como muy difícil. Pero el proceso de adaptación yo creo que aún sigue, o sea, después de 4 años de estar en la universidad aún sigue el proceso de adaptación, pero me ha servido un montón porque, claro, o sea, como yo decía, uno sale de un proceso de organización, está en un proceso de organización desde el territorio, uno viene con unas bases organizativas, unas bases comunitarias, y uno llega a la ciudad es a buscar también procesos comunitarios o organizativos, ¿no? No llega a estarse individual, solito, sentado, estudiando hasta que se gradúe.
La universidad dejó en evidencia el abismo y la desigualdad, pero hubo una reflexión que motivó a Angie a seguir movilizándose.
De que existen garantías para compañeros indígenas, que existen garantías para compañeros afro, pero no existe o existe esa exclusión para los jóvenes que vienen del sector rural, ¿no? Que han hecho parte de un contexto y que se reconocen como campesinos. Entonces, todas estas inquietudes, uno las trae desde el contexto nacional y las asienta en el contexto de la universidad, y uno se pregunta, bueno, entonces, ¿por qué? Si la universidad es tan incluyente, si la universidad es pública, existen este tipo de exclusiones. Entonces nace de allí un grupo, ya estando en la universidad, un grupo que nosotros le hemos denominado Surco Campesino. Y es un movimiento que articula los jóvenes, los administrativos y los profesores de la universidad que se reconocen como campesinos. Entonces, claro, también está esa posición de que a nivel nacional pues no estamos reconocidos en la Constitución como sujetos políticos de derechos, que es lo que se está peleando ahora, de que el campesinado sea reconocido, pero ni siquiera los entes locales como una universidad los reconoce. Y hemos estado sacando como que nosotros lo hemos denominado cantatas, que es una apuesta cultural por países, por los países que hacen parte de la escuela. Entonces, cada mes un país hace una representación cultural y a través de esta representación pues nos cuenta el contexto de su país, nos cuenta la historia de su país y nos cuenta también como sus sueños y anhelos desde la organización. Entonces, este mes que ya se está terminando, lo hizo Bolivia y con todo el contexto pues político que está viviendo Bolivia, fue muy, muy bonito y muy interesante toda esta apuesta cultural. Entonces, en este momento estamos haciendo un proyecto con la Universidad del Valle para hacer una publicación de relatos.
Cantamos porque el río está sonando y cuando suena el río, suena el río.
De relatos de vida. Entonces, estos relatos juntan todas las experiencias individuales y colectivas de la organización.
Entonces, el trabajo de Angie en Actoría Social Juvenil invita a...
La mirada crítica nace desde las juventudes, que nosotros también tenemos la capacidad de hacer una lectura crítica del contexto, de tener una perspectiva clara. Lo que he aprendido es a movilizarme en el presente, en las necesidades del presente, no solamente individuales, sino de manera colectiva. De que cuando uno es niño no puede criticar nada, de que cuando uno es joven tampoco, que hay que esperar que sea mayor de edad. Bueno, y todos esos imaginarios que le montan a uno como que lo hacen también estático. Entonces ha sido como un principio de la organización y es que los jóvenes o que los niños no son el futuro, que nosotros también podemos hacer parte del presente, ¿no?
Y eso es importante porque si la educación nace de la comunidad para la comunidad, garantiza una información contextualizada y descentralizada.
Porque es una comunicación incluyente, es una visión objetiva de los hechos, es una visión de las comunidades para las comunidades. Entonces se trata de poder que esta comunicación no sea masiva, una comunicación que no sea pensante, una comunicación excluyente, una comunicación comercial. Entonces, por eso nosotros desde el principio de la organización siempre ha estado lo de la comunicación comunitaria, que va en contra de todos estos principios que acabo de mencionar, de la comunicación masiva, de la comunicación de masas, pero la comunicación comunitaria está en vía de poder también sistematizar, de poder rescatar todos los conocimientos ancestrales, las historias de las veredas, las historias de nuestros parientes, de nuestros abuelos, de nuestra base económica, de los productos. Entonces es una comunicación integral, es una comunicación que permite un diálogo entre las comunidades, un diálogo entre saberes, un diálogo muy humilde, es un diálogo también que se construye a varias manos, no es un diálogo individual, es un diálogo colectivo y es un diálogo que fomenta la armonización entre la naturaleza. O sea, no es un diálogo que solamente es entre seres humanos, es un diálogo que tiene presente los otros recursos que nos rodean, que tiene presente la tierra, que tiene presente la naturaleza, el agua. Entonces es una comunicación integral, no es una comunicación individual.
Hoy más que nunca el movimiento no puede parar porque...
ya está, la hidroeléctrica allí entre el municipio de La Sierra y el municipio de La Vega. Entonces ahora se viene otra lucha de también poder sacar esa hidroeléctrica. Porque claro, se acaba una lucha, pero enseguida viene otra.
Afortunadamente, Angie no está sola. Muchos jóvenes, niñas, niños y adultos continúan movilizándose y educándose para tomar acción por el territorio.
Queremos comunicarnos más fácil, digámoslo, sin enredarnos al hablar y comunicarnos frente a las personas más claramente.
Lo que hacemos principalmente es el saber reconocernos, el saber quién soy yo, de dónde vengo y pues cuáles son las raíces que fundamentan pues mi cultura, de dónde soy, de dónde vivo, el territorio que me rodea. Entonces, si queremos transformación tenemos que empezar por eso, por tomar un sentido de pertenencia fuerte, por arraigarnos de nuestras cosas, de nuestros orígenes, de nuestra historia.
Salvar una laguna, una escuelita y miles de vidas ha sido el trabajo de Angie, que a sus 25 años tiene claro que los jóvenes pueden transformar realidades, que no hay que esperar a que salga la primera cana para tomar acción por el territorio porque quizás sea demasiado tarde. Angie reivindica el proyecto de vida en el campo y la proyección de los jóvenes, quienes tienen el poder de cambiar la historia movilizándose, apropiándose del territorio y comunicando al mundo el valor y el orgullo de ser campesino, de haber nacido y dado los primeros pasos en el macizo colombiano. Este episodio fue producido por Lorena Salazar y editado por Juan Pablo Ramírez. El diseño de sonido es realizado por Juan Diego Bernal y el trabajo gráfico por Anja Acuña y Luisa María Ríos. Queremos recordarles que en Talento CI tenemos un marketplace de oportunidades laborales y de práctica profesional. Y también estamos haciendo alianzas con plataformas de educación como lo son Creana y Acámica para que se formen en las habilidades de la cuarta revolución industrial. Todo en protección.com/talentoci. Les repito, protección.com/talentoci. Esta es una coproducción de Naranja Media y Protección, una empresa que cree firmemente, y hoy más que nunca, que la vida es hoy. Yo soy Santiago y muchas gracias por escuchar.